No está mal. Más rápido que tú, hijo de perra, que te has figurado. Te he visto venir, borde. Cagón. Bueno, aquí estoy. Anda, atrévete. Empieza tú. Atácame. Ni lo intentes, cobronazo. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿O sí? ¿Eh? Muy bien.
¿Eh? Abierto a mediodía. Hablamos contigo. Siempre contigo y donde haga falta.
Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Estamos aquí como todos los viernes en nuestra edición de Abierto en Tapinería. Además, hoy una edición de variopinto. Y ruego a todos los que se paseen por aquí por Tapinería este fin de semana que vayan a uno de los bajos, que hay una camiseta que es de lo mejor que he visto. Nunca está allí. Allí, Eva Montesinos, muy
la
buenos
veo,
días.
La veo, muy buenos días.
Que es de Guns and Flores. Y es con el anagrama de Guns N' Roses, Guns N' Flores, y sale Lola Flores, así de perfil, toda Lola y Lo, buenísima.
¡Qué buena!
Buenísima.
Pues si se me ha explicado, me encantan.
Sí, pues tenéis ¡ay! Aquí camisetas, sí, ya, Silvia, tenéis
¿tú
aquí
sabes,
camisetas,
¿tú sabes lo que me duele a mí no poder estar viendo eso ahora mismo?
Bueno, vente el fin de semana, pero ya, hay cosas vale. Realmente chulas en la edición del Variopinto. Os anuncio que para el fin de semana que viene tenemos una edición de Clochinas. Clochinas con paella, clochinas con de todo, clochinas con rock and roll. Celebraremos aquí una clochinada estupenda y será el fin de semana que viene. Habrá cerveza, ya os digo, música en directo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es 5 de julio de 2019. Saludo al maestro Benjamín. Benjamín, muy buenos días. Silvia Enyo, muy buenos días.
Buenos días.
Mon, ¿qué tal?
Buenos días.
Sergio Batís, ¿cómo va la vida?
¿Qué pasa, Pink Floyd?
A Eva ya a Eva ya la he saludado y me he guardado
hola.
Para el final.
Lo mejor se ha guardado
para darle la bienvenida hoy a Rosa Clara García. Rosa, muy buenos días.
Buenos días a todo el mundo.
Eres actriz, muy te mueves muy bien por las redes sociales, porque como tienes un nombre muy conocido.
Es lo que digo, que como soy Rosa Clara, pues me mandan los seguidores, me mandan a mí, hombre, quiero hacer amiga tuya, y se lo mandan a Rosa Clara, la de los trajes de novia. Yo les digo que sí, y así no hago más que acumular seguidores a ver si me contratan o algo de algo.
Bueno, pues Rosa, bienvenida.
Gracias.
Teníamos varios temas para empezar el programa, pero anoche llevamos una semana, Mon, que me acompaña todos los días, muy nostálgica, muy melancólica. Yo pasé los veranos en mi pueblo, que es Alberic. De pequeñito vivía en Tánger, luego en la gran ciudad, pero fines de semana, Navidad, verano, Pascua, siempre Alberic. Y llevamos toda la semana recordando movidas de los pueblos, por lo menos yo. La gente participa luego en el Twitter, que es el 693-460-489. ¿Alguien de los que está aquí, pasasteis vuestros veranos en el pueblo?
No, nosotras dos lo pasamos juntas en el Club Español de Tenis.
¡Oh, perdón!
El Club Español de Tenis.
Perdonadme.
Nosotros
que
jugábamos al tenis en la era del pueblo.
Perdona,
sin
pero
nada.
Que era de obreros, nadie se lo cree.
Pues pero sí, además, mira, es que eso era un pueblo, de
super
verdad.
Obreros,
era,
sí.
Oye, mis padres tenían una mercería.
¿El de Botánico Cabanillas, dices?
No, no.
¡Eva! ¡Eva! Ese es el Valencia.
El de Campo Olivar. El del barrio, el del barrio de clase obrera, Campo Olivar.
Siempre ha sido de clase obrera.
De verdad que era de clase obrera.
¿Cómo ha cambiado la cosa?
Ayer nos reunimos todas para cenar, que venimos un poquito perjudicadas, pero poquito.
Muy poco.
El padre de una ferroviario, el padre de la otra, ¿qué era? No tenía
eso prometimos no contarlo, Eva.
Ay, es verdad.
Tenía bueno. Clubs de alterne, ¿no? Vale, bueno.
Es que ayer salieron todos los
secretos. Soy el único que ha pasado.
No, yo todos los veranos los pasaba en Benicàssim.
Tengo que explicarlo todo.
Había una célula marxista. Es porque mi padre es de Castellón y mi padre.
Sí, sí, lo que tú quieras. Sí, sí, pero no era en Onda.
No.
Estabais en Benicàssim. Yo tengo un cariño a Onda que pasé mi primer año.
Pero ahora luego te explicaré. Pero en la época que yo iba a Benicàssim solo está estaba gente de Castellón que pasaba los veranos sí, ahí sí, y estaba sí, lleno no, de descampados.
Sí, hombre, sí.
Pero Benicassim en el mundo.
Sí. Pasa que, sí. que lo que iban los Berlanga y las familias de Valencia, pero no, aparte de eso,
esos
bien,
iban
bon, bien.
Esos sí, iban sí, a Europa, sí.
No,
playetas.
No, no, bueno. Playita se cuenta, Benicassim.
Cuenta cantar no. En orquesta así que te tiran al pilón en sí, verano. Yo.
¿Que entonces muy bien. ¿Tiraran al pilón?
Bueno, ¿no sabes lo que es el pilón de los pueblos?
Sergio sí que lo sabe.
Pues yo cantaba en una orquestita en verano y de vez en cuando me decían, ¡canta camarón! A mí, ¿sabes? ¡Canta camarón! Y yo decía, ¡pero camarón! Y al pilón. Al pilón es que tiraban como una fuente grande del pueblo y te mojaban. Sí, si no cantabas
pues lo
que querían.
Eso es muy famoso.
Ya, pero yo entendía tirarte claro, al como pilón. Claro,
infancia. Te... No, no,
tirarte
no,
lo que es tirarte.
Tú dices amorrarte al pilón.
Calma, calma, que estamos empezando y ahora veréis dónde quiero acabar. Tú, aparte de la perdida, ibas a algún pueblo sí, veraneado bueno, claro, interior, pero hablo pueblo como sí, yo, que era Alberic.
Siete Aguas, íbamos. Ah, porque sí. Bien. Es un pueblo sí, vale, muy pequeñito, bien. Lleno de sitios para poder jugar y soltar a los chiquillos. Ibas vale. En bici por ahí.
¿Conoces ahora... a Marga Iglesias?
No.
Pues sí, es un pueblo pequeñito, era una que va al club también.
Es que él es más joven.
Pero, a ver, un momento.
Tiene 10 años que menos nosotras? Que yo.
¿Qué,
tiene
10 años ¿qué, menos club, que yo? ¿Qué club había en Siete Aguas?
Eva, podría no, ser su madre,
¿qué,
¿eh?
¿Qué club había vale. En Siete Aguas?
De, dejadme que voy bastante en serio y con mucho respeto y voy a donde quiero ir a parar.
Vale.
Como todos esta semana estaba recordando cosas de nostalgia, de tal y de cual, sabéis que tenemos una semana muy LGTBI, que me parece muy bien todo el apoyo que se les da, porque han sido colectivos muy vapuleados tradicionalmente, y a mí... esas teorías que dicen que es que ahora parece que se están vengando, tal y cual... No. Mira, a mí me parece muy bien que ahora se les dé toda la bola del mundo porque lo han pasado tan mal en este país que me parece muy bien y máximo respeto y máximo cariño. Pero entonces he recordado lo que pasaba en los pueblos. Y la verdad es que es muy flipante. Os voy a contar un par de cosas de Alberic. Por un lado, cuando yo tenía 11 o 12 años... Estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80. Finales de los 70... Me acuerdo con la primera pandilla que yo tuve, bueno, que fue la de siempre, que los más mayores te decían de repente, con risas, ¿te ves a casa de Antoniet? A bores con Illech y les gallines que te... Yo era muy niño y decía, no, ¿qué? Y ellos se rían, jijiji, jajaja, jijiji. La movida era que se iban, eran nanos de 12, 13, mejor tenía 10, 11, se iban a casa del tal Antoniet, que ya fallecido porque era mayor en aquella época, vivía en el pueblo, pero un poco así hacia las afueras, y con la excusa de os voy a enseñar el conillet, los conillets y tal, toqueteaba a los nanos. Pero los nanos lo sabían perfectamente, y no había ningún trauma, ni ningún drama, ni nada. Entonces, cuando ellos volvían de casa del tal Antoniet, contaban, jajaja, jijiji, vaya risa que nos ha tocado, que esto, que aquello, jajaja, jijiji, y fulano se ha dejado que le haga un tal, un cual, jijiji, jajaja. Pasan muy de meses, llego un día a mi casa y mi madre, ¡ay, ay, ay! ¿Tú has ido a la casa de Antoniet? Y yo, no, mamá, yo no. Pero yo no tenía ni idea ni de lo que pasaba ni de nada. ¡Ay, ay, seguro! Y me voy yo, que no, mamá, que no. Y es que al final se supo, los padres de estos nanos fueron a hablar con la Guardia Civil fue a hablar con Antoniet y, como se solucionaron las cosas, le dijeron, ay, Antoniet, ya vale, tío, o sea, no, estate tranquilito y no invites a nadie a ver los conejitos y las gallinitas en tu casa. Y ya está. Ahí acabó la movida. Esto por un lado. Que eso ahora hoy en día te lo coge un medio de comunicación y se monta un escandalazo. Pero es que yo recuerdo, tengo que decir la verdad, que los nanos que iban de 12, 13 y 14 años, mejor iban de 15, es que iban riéndose. Y salían de casa este tío riéndose. Ja, 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 jijiji. Era otra época, eran otras mentalidades, pero que con eso ahora te montan un caso que alucinas de... No pasó nada, la Guardia Civil fue, solucionó, le darían una bronca al tal Antoniet y se acabó ahí la movida.
Bueno, es que a lo mejor en Alberic estén más asilvestrados.
No, bueno, no lo sé. Bueno, porque... Vale, dos, sigo con este tema. Recuerdo perfectamente que no me acordaba que había dos homosexuales en el pueblo, al menos que se supiese. Fijaros, y me parece que más, esto lo cuento para rendirles homenaje, porque me parecen unos pioneros y que eran unos tíos con un valor. Uno era, se le llamaba La Paquera. Era un tío muy cachas, con una espalda impresionante, pelo muy corto, teñido de rubio, cejas depiladas y maquillaje en los ojos. Pero iba así todos los días por el pueblo. Que aquella España, algo asilvestrada y muy bronca. Y el comentario era que la paquera trebaya mes que dos homens cuan va a la taroncho. Por eso estaba tan cachas el tío, porque era un trabajador infatigable. Ahora, ¿qué valor tenía el tío para ir confortablemente defendiendo su idea de decir, oye, a mí me mola llevar las cejas depiladas, yo soy gay, yo llevo el pelo teñido, ¿y qué pasa? O sea, todo mi respeto y mi homenaje a la paquera, que se llamaba así, sería Paco, y lo sacaron por la paquera, que en los pueblos todo el mundo tiene su mote y tal. Y luego había otro que era Manitas de Plata. Manitas de Plata era porque tenía un cinturón con dos manos plateadas que se entrelazaban. era la hebilla. Entonces era Manitas de Plata. Manitas de Plata llevaba un pelo a lo B-52, ¿sabes? A las cantantes de B-52, entre mullet B-52, andaba siempre con un pantalón campanolo muy prieto y topolinos. Y así, marcando culo y tal, cuando iba para arriba, para abajo y tal. Y recuerdo una vez, yo con la misma edad, 10, 11 años, que estábamos jugando en la glorieta del Alberique, 10, 15 andamos haciendo el imbécil, y pasa Manitas de Plata, y uno, el gilipollas de la pandilla, que era así como muy malvado y tal, cuando pasa Manitas de Plata, dice, ¡Manitas de Plata, maricón! Y Manitas de Plata se gira, le suelta una sarta de insultos, que el nano se fue llorando a casa. Me alegro por lo imbécil que fue el nano ese. Recordando la semana que estábamos, decir, oye, ¿qué mérito tenía aquella gente? Porque no ocultaban su condición sexual en un tiempo que era realmente aterrador. Y yo creo que en líneas generales, hombre, algún malnacido habría en el pueblo que les buscaría las cosquillas y tal. No había ninguna escandalera en el pueblo con ellos, ni había ningún mal rollo, ni había nada. Es decir, que formaba parte del entorno, de la vida cotidiana, de... Y el comentario de la paquera era de, ¡com treballa! Escolta, man, di que treballa més que dos homens, i que és molt honrat i molt treballador i no sé què. Manitas de Plata tenia pinta de dedicar-se més a la faràndula. De hecho, al cabo de unos años ya no servía por el pueblo. Yo creo que se iría por ahí a cantar, o de vedete, o de algo. Hablo de la España a finales de los 70. Si alguien tiene historias de estas, que nos lo diga vía WhatsApp, ese es el número, pero sobre todo lo recordaba estos días pensando, insisto, el valor de ellos, valor personal, coraje, y cómo no había demasiada persecución. Yo no la vi, por lo menos cuando era pequeño, que era gente. También es verdad que como los pueblos son microcosmos, todo el mundo se conoce, claro. A lo mejor hay menos violencia, hay más contacto directo, es decir...
Más difícil, oiga, de ocultar...
Claro, pues oye, tú eres gay, te gusta ir con un cinturón de manita de plata y una melena un poco rara y maquillaje, pues muy bien, tú vienes aquí a la carnicería, me compras, me pagas el solomillo... Allá te bañes tú. También yo creo que forma parte de que...
Es el Mediterráneo, ¿eh?
Exacto, de la tolerancia del Mediterráneo.
Porque, por ejemplo...
Oye, insistiendo en que seguro que ha habido agresiones, ha habido persecuciones, sí, y tal, pero en general...
Entiendo
en esta
lo que
orilla,
quieres decir. Quiero, ¿sabes?, decir, hay un caso como el de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar se las hicieron pasar putas en su pueblo,
claro,
y ahora su pueblo está súper orgulloso y todos son homenajes.
Fíjate.
Pero él se tuvo que ir de allí porque le hacían la vida imposible, quiero decir... Y yo creo que la vertiente mediterránea siempre ha sido, en general, siempre hay casos, pero bastante más, bastante, hombre, más, ver, tolerante.
Es que yo, de lo que os cuento, vivíamos una dictadura aún. ¿Sería el tardofranquismo o era antes de que muriese el dictador? Y luego la frase del Titi. El Titi jamás ocultó su historia y actuaba por ahí y tal. Y el Titi tenía una lengua que cuando se faltaban poner con él en la orquesta del pueblo, vamos, destrozaba,
le humillaba
al primero que se faltaba. Grandes frases del Titi, al menos que se le atribuyen. Me enviaron a la Emilia a hacerme hombre y lo que me hice es a todo el batallón. Que la frase es muy buena.
Y el que lo prueba repite.
Y además,
yo no sé por qué
el Titi era el armario, si yo nunca he estado en el armario. ¿Cómo? Que decía, me dice que se ha ido del armario, si yo nunca he estado en el armario.
Estamos hablando de gente,
sí,
y de pueblos, porque nosotros, sí, por ejemplo, en el Español hemos vivido un amigo nuestro que era gay.
También estaría lo contrario, efectivamente, sí,
de,
sí,
de maricón, de no sé qué.
Pero eso era gente joven.
Beber, claro, eran nuestros amigos.
¿Ves?
Niños.
Pero niños, eso, ¿ves?
Pero los niños más malos que conocí,
sí, no,
en mi vida,
no, perdona,
que la mitad están en la cárcel, la mitad muertos.
Los niños son muy malos en general.
Y a este pobre, bueno, ahora vive feliz, que yo sepa, nuestro amigo. Pero se las han hecho pasar... putas.
Pero fíjate que estos iban con las cejas depiladas, con tal y cual, y estaban muy, muy asimilados al pueblo. No había así ningún... Bueno, y lo de Antoñita, el que enseñaba los conejitos y las gallinitas, que era el truco para traer niños.
Es que eso creo que lo han mezclado un poquito. Que
no,
decir,
no,
que
no.
Eso es la pedofilia toda,
sí,
la vida.
Sí, sí, eso es la pedofilia de toda la vida. Pero que antes incluso la pedofilia se miraba en los pueblos... También era de...
¿Mal?
Hay, de, no, de esto hay que taparlo. Oye, que no ha pasado nada. Pero que ningún niño salió de... Estoy traumatizado porque me han tocado el piriri. Ninguno. Se reían todos. A mí me acuerdo lo que dice Sergio, que están tus muy silvestrados.
Ya. Claro, hombre, a ver.
Tampoco nos enterábamos, ¿eh? A nosotras nos han tocado el parrus en
ver,
el club,
a ver,
un tío,
sí,
mayor.
Precisamente
no
ahí se llama pedo.
Claro, muchas veces es que a lo mejor sí, ni te das
uno
cuenta.
Que limpiaba las
a ver,
pistas,
pero que claro, precisamente se llama, sí, pedofilia y lo tienen que jugar los hombres mayores porque un niño tampoco es demasiado consciente.
Bueno, no, te digo yo que los de mi pandilla eran harto,
no,
sí, conscientes.
Hombre, pero no es consciente.
Era muy consciente.
Me refiero,
¿eh?,
a que no eres consciente de la maldad que es la pedofilia.
Hombre,
y hay muchos grados.
A ver, oye, que no lo excuso. Os estoy contando la sensibilidad que había para estas cosas. Que es verdad que cuando algunos padres se enteraron, los típicos pueblos, a la Guardia Civil. Se hablaron con la Guardia Civil, imagino que iría al cabo el sargento a poner firme al otro y dije, oye, ya vale aquí detrás de niñitos y no me toque más las narices. Ya. Fin de la historia.
Pero es verdad que en aquella época no te enterabas mucho. A nosotras nos pasó un episodio de estar tres niñas de 12 años con uno que había venido entrenador, que debía tener 18, que vale, estaba muy bueno y estábamos emocionadas de que nos hiciera caso, pero empezó a tocarnos el parrus y estábamos bloqueadas las tres.
¡Qué fuerte!
Y salimos.
¿Si dijiste a vuestros padres o
¿qué
algo?
¿Qué va? Lo hablamos entre nosotras y creo que lo recordamos de vez en cuando. No nos ha traumatizado tampoco, pero a ver, fue un poquito de tocamientos, tampoco fue...
Bueno, yo recuerdo, Eva, cuando iba a alquilar las pistas de tenis, había uno de los trabajadores que bueno, tú ibas a coger la pista y detrás del mostrador te decía, no, pasa por aquí detrás y coge las bolas, y cuando pasabas a coger las bolas no había ni una sola vez que no arreara la palmadita en el culete, pero tendríamos 10, 11 años... Y yo tampoco lo recordé con el tiempo. Digo, este hombre me tocaba a mí el culo cada vez que iba a coger un bote de pelotas, pero cada vez. Pero en ese momento es verdad que al ser una niña no lo piensas de la misma manera. Me imagino que si hubiera ido un poquito más allá quizás. Pero...
Y luego es una época que no estaba esa sensibilización, quiero decir.
Eso.
Efectivamente, que la sociedad mejora de una barbaridad.
Por supuesto,
afortunadamente.
Pero, y yo creo que esa sensibilización, bueno, en parte ha sido a nivel mundial. Quiero decir que todo esto ha sido, poco a poco se ha ido evolucionando. En parte nosotros veníamos, nosotros no, pero nuestros padres, nuestros abuelos, de una guerra y de una posguerra que a lo mejor había preocupaciones como que imperaban más o ese sentimiento a la hora de pensar. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de ser niño y estar con amigos de mis padres o con gente mayor y era muy, por ejemplo, cuando en los 60, en los 70, una mujer decía, es que mi marido no sé qué tal y luego a lo mejor su madre le decía, ¿de qué te quejas? Si no bebe, no te pega. Era un poco lo que se decía en ese
pero
momento,
antes,
y que tienes que
tú,
estar contenta.
En la generación
es una generación jodida.
Si nuestros padres decían algo en casa de el cura me ha tocado o alguien me ha tocado y tal, era un carchoti de calla, no digas tonta es.
Porque eso, o sea, se tapaba, claro.
Exacto, pero se tapaba en la misma familia. Sí. Nuestros abuelos, si le pasaba algo a nuestros padres, lo tapaban, porque eran cosas que no había que contar. Con lo cual, la moraleja de todo esto es que hemos evolucionado una barbaridad. Claro.
Pero, por ejemplo, gente de nuestra generación, ¿a cuántos les han pegado en clase? Habrá X casos.
A mí no, porque me portaba bien.
¿A cuántos de la generación de nuestros padres les han pegado en clase?
A todos.
¿A cuántos de la generación de nuestros abuelos? Bueno. Pues palizas. Quiero decir que poco a poco se tiende
pero
en
es
esas
que ahora
cosas
hemos
a evolucionar.
Llegado a darle la vuelta al calcetín.
Sí, es que ahora el hijo puede denunciar al padre.
Claro,
o es el hijo el que le pega al padre.
Igual nos hemos pasado.
Pero es que es una progresión natural. Claro, pero es que es una progresión natural. Eso se va haciendo grande. De repente la gota colma el vaso. Hay mucha sensibilización y muchas veces, a lo mejor, simplemente por un profesor hablar un poco en alto, o lo que está pasando, que el profesor castiga al alumno y el padre. quiere agredir al profesor, con lo cual probablemente se esté intentando dar, o sea, se haya dado la vuelta, pero la cuestión es equilibrar
totalmente. También es verdad que lo que contaba Ramón, la Guardia Civil de esa época también debería imponer bastante más, que la Guardia Civil
ahora. No, la Guardia Civil de aquella época
ahora,
respecto a
la valentía que comentabas, yo estuve trabajando,
sobre todo quiero que esto sirva para hacer un homenaje a la Paquera y a Manitas de Plata, de verdad.
Pues yo estuve trabajando en un sitio que
fíjate, porque en aquel momento una España tan opresiva, tan reprimida solamente y tal, ostras, eran dos tíos libres que hacían lo que querían y que seguro que tuvieron un peaje importantísimo en su vida íntima y personal, seguro, y un sufrimiento.
Hombre,
seguro.
Eso desde luego.
Y Ramón,
dejadme
contar una cosa.
Madre mía.
Dejadme contar. Yo estuve trabajando hace muchos años en un sitio que había. Ponían música en un pub. Y ahí venía un grupo de 4 o 5 transexuales. Y ellos pues se vestían de mujer. Bueno, entonces la valentía era brutal, porque luego veías a la gente, y más en un sitio por la noche. Que la gente iba cargada, como de risas para descojonarse de ellas, se ponían a bailar, otros les insultaban, y la integridad y la valentía, y ellas con la cabeza cada vez más alta, que eso era.
Hay que ser muy valiente.
Yo flipaba, pero te voy a decir una cosa: de yo y esto, estos ojitos lo vieron, de los más intolerantes y los que más se faltaban, a las 3 de la mañana les estaban tirando bocado.
Wow.
Que hay una parte, es como American Beauty, hay una parte de homofobia e intolerancia que lo que tienen dentro es que a lo mejor les gusta.
Sí.
Y por eso tienen esa rabia.
Les da miedo.
Y eso lo he visto yo, ¿eh? Y luego los más intolerantes,
el odio
luego
a lo diferente.
Claro.
Que es lo de Pink Floyd. Pink Floyd y Narvik era un insulto. Cuando te veían un poco de buen rollo, ahora, ¿y es tu Pink Floyd? Y lo decían como un insulto.
¿Y si es un Pink Floyd?
¿Y si es un Pink Floyd? Y eras un porrero, un tal, escuchabas a los Rolling Stones. Un día uno me vio con discos de Elvis y los Rolling Stones por la tarde, vinilos, yo tenía 14 años en aquella época. ¿Qué partes ahí? Y yo cojo, no, tú eres un Pink Floyd. Pero y yo fui a casa.
En los 60 molaba cuando para insultarte te llamaban Yeye, ¿eh? Sí. Ese es un
pero
Yeye.
Es muy o sea, damos por hecho ahora, en el siglo XXI, en 2019, cosas que han costado mucho de conseguir. Entonces, no me gusta esa especie de mantra que va generando la ultraderecha con todo esto de los gays, del Día del Orgullo, incluso las mujeres, que una mujer tiene que ser muy valiente para conducir en el año 77. Porque era, sí, vamos, que se sacara el carnet de conducir una mujer.
Sí.
Le pitaban todos los días.
Y todo el mundo le pitaba, mujer.
Mi madre se usa con los 70. Sí, sí.
Entonces, pero eso se ha ido consiguiendo a base de esfuerzo y de mucha gente, como los que tú citabas, como Manos de Plata, que por cierto, los motes los elegís, vamos, os calentáis la cabeza, mogollón. O sea, llevo un cinturón con dos manos,
pero
Manos
si
de Plata.
A mí me llamaban Manitas de Plata, pero ¿ah, sí? era porque lo rompía todo.
Eso es Manos dice de Trapo.
No, Manitas de Plata me llamaban, igual me
llamaban. Esa había manazas.
Bueno, lo que quiero decir es que el orgullo gay ahora, por lo menos el de Madrid, está reivindicando a todas esas figuras.
Ah, pues me alegro muchísimo.
Hace 50 años, mira, que no por primera sé vez se manifestaron en no Nueva York, el primer grupo de gays que salieron
no,
a manifestar.
No, pero eso era diferente. No, estos no se manifestaban ya, en ningún lado, estaban en un pueblo.
En Madrid, toda esta semana lo que están haciendo es a la vieja guardia, a los que fueron los primeros en salir.
Claro, pero que era gente que no era ni militante ni nada. No. Era decir, sí, yo soy sí, así.
Y tengo mi orgullo. ¿Qué pasa?
Yo soy así.
De hecho,
así y
de hecho lo que están diciendo es menos carrozas tan así, sí, tan, con tanto colorido, y vamos a los primeros de todo, que se pusieron en primera fila.
Pero es que eso a mí tampoco me gusta, decir, que lo hagan como les dé la gana, si quieren llevar carrozas con colorido.
Pero
si
es
quieren
que eso
salir,
lo
que
están
hagan
diciendo
que
ellos.
Sí, pero ya yo veo mucho por parte de la derecha el, y tienen que ir vestidos así, y tienen que ir no sé cuánto.
Es que
necesitan
es el colectivo, que haga lo que,
oiga,
que
haga lo que le dé la gana. Es el Día del Orgullo, que les ha costado un montón de tiempo.
Y es que aparte tenemos que partir
de
que
tienen.
Que hagan lo que quieran.
Claro,
que partir de una
pero
base.
En general todos, que la gente, siempre cuando no molestes al prójimo, a mí me digo que seas gay, homosexual, heterosexual, vegetal, mineral.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que lo diferente, tú lo has dicho.
Lo diferente siempre atrae.
Siempre ha causado.
A Rosa, que tiene muchos amigos.
No, solo tengo amigos gays.
A mí, de verdad.
No tengo amigos heterosexuales. Hombres. ¿Tú eres hombre? Bueno, es que no me entera. A ver, lo que digo es que hay tantos gays como personas. Por eso el que va vestido de esa manera, como el abuelete que te ve. O sea, yo cuando me enteré de que mi vecino de arriba era gay, es un abuelo de familia. Ahora yo ya, pues, ya tengo una edad y ya puedo entender ciertas cosas, pero es que el estereotipo gay de cejas depiladas, sombra en los ojos y pintalabios es un estereotipo que evidentemente sí existe, pero es que no tiene que ver con cualquier otro gay, que es un señor que va a trabajar todos los días a la oficina con su corbata, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el Día del Orgullo Gay lo que pretendía este año precisamente era unificar a todos esos gays, reivindicando los primeros, como estás contando, que ni siquiera se daban cuenta, sí, los de tu sí pueblo, lo que estaban adelantando. Andando, ¿eh?
Es que era
no tenía ni idea.
Es que era
eran
la leche.
Visionarios, de verdad,
pero
te lo digo.
Pero
¿eh?
Es que eran la leche. Y me acuerdo otro día, pero con muchísima admiración. Por lo de la diferencia. Yo recuerdo en Alberic al primer tío que se dejó cresta punky.
Claro.
¡Buah!
Y
yo,
un
vamos.
Junkie, es un...
Era fue un escándalo en el pueblo que fulanito, el feed de no sé qué, se ha dejado cresta punky. Tía. Se metían con él. Y es más, yo creo que fue en Requena, algún oyente lo sabrá. Porque yo conocí al hermano Requena, hubo un tipo que también llevaba cresta punky y el alcalde, yo no sé si es que el alcalde habría bebido o era así de idiota, lo cogió, se lo llevó al peluquero y le rapó la cresta punky.
Me suena esa historia. Sí, sí.
Aquella historia, sí, seguro que los oyentes se acuerdan.
¿En serio?
Sí, sí, en serio. Y te estoy hablando de mitad de los 80, ¿eh? No, finales de los 80, ¿qué ocurraba en Brillante? Finales de los 80, el alcalde lo cogió, que yo creo que habría bebido, hombre, se lo llevó a la peluquería y madre le raparon la cresta punky.
Pues
y salió en la
prensa.
Hombre, claro, es que se denunció, claro, se denunció. Pero era por el odio a la diferencia de, anda, ¿qué más te da que este tío se deje cresta?
Pero para llegar a tener una sociedad tolerante, pues muchos tienen que caer. Y está bien reivindicarlos, aunque solo sea una vez al año.
Sí, porque ellos solo sea una semana. Lo han pasado mal.
Claro, el que mueve primero, el que pasa la frontera, ese es el que tiene el mérito.
Lo jodido es que, claro, cuando hay un aumento de la tolerancia, siempre hay un grupo pequeño de intolerantes. Y cosas que ha dicho, como por ejemplo Rocío Monasterio, que diga, es que salir a la calle y tener que contemplar algo así, quiero decir, esas cosas son las que provocan un debate que dices, pues bueno, vamos a respetar, porque es solo una vez.
Claro.
Y ya
pero,
está,
pero que no provocan nada. Un debate donde no debía haberlo ya, no, que bueno, estamos pues en el periodo 21.
Es que, no, pero es que retrogrado. Es decir, pero Ramón lo ha dicho muy bien, hace 30 años era mucha gente, o 40 años, y se descojonaban, o eran tal, otros eran tolerantes, pero cuanto más tolerancia hay, siempre queda un grupo irreductible, que son los que tienen que estar...
Los Asterix y Obelix.
Claro.
No, pero además el argumento de ellos es... ¿y yo tengo que ver estas cosas? ¿Y qué pasa?
Pero
que
no lo veas.
Que, claro. ¿Y qué pasa? Que los heteros no tenemos, claro. no tenemos día del orgullo hetero. Dice, hombre, sí, se llama fin de semana.
Claro. Lo tienes todo el año.
Claro.
Perdona, no es que yo tengo que ver estas cosas. Es que mientras te dicen eso, su hijo está con un videojuego matando a 534, viendo películas, es decir, hay violencia implícita y explícita en mogollón de películas que ven, en
nosotros
temas que hacen
nos
en videojuegos.
Gusta las películas,
yo Breaking Bad muero, quiero decir, te he visto la camiseta. Si yo, o sea, hay que ser tolerantes con todo. No puedes decirle, Manuela Carmena, nunca te lo voy a perdonar porque haya una cabalgata de rey y las magas. Cursi. Es que esa frase...
A mí la cabalgata luego, no me gustaba, pero la frase, ¿vale?, es muy cursi.
La frase, jamás te lo perdonaré. No te lo voy a perdonar en mi vida. Yo me pasé tres años poniendo esa coletilla en todos mis posts. O sea, me iba a la peluquería, me hacían un pelo, no sé qué, decía, jamás te lo perdonaré, Manuela Carmena, porque es que era de risa. Pues lo mismo pasa con esta señora. ¿Cómo te atreves a decir, es que hay niños en la calle y van a... Por favor, mira a ver qué está jugando.
Me lo llevaría al retiro.
Y los mira, voy un paso más allá, para que veáis que a mí siempre me ha obsesionado que la vida en los pueblos tiene muchas ventajas y es todo muy bonito y tal, pero... Luego, hay cierto ambiente opresivo y claustrofóbico. Es decir, en los pueblos también se sospechaba, si te quedas soltero... Más que era soltera, no sé por qué.
Sí,
en los pueblos, sí. Pero eso no es soltero, era sospechoso de algo.
Pero ahí hay un punto de misoginia.
O de enfermito.
No.
Soltera, bueno, que no ha encontrado a nadie. Pero, y la soltera del pueblo acababa pues de ayudante
de
cura
en
la iglesia.
Solterona es una palabra que se utiliza mucho más. Yo solterón poquitas veces lo he escuchado, pero ¿y solterona?
Pero madre, Ramón, eso no es exclusivo de los pueblos. En cualquier barrio, ¿sí?, esos estereotipos se generan. Claro, el barrio también es una cosa cerrada.
Pero es que el barrio tiene alma de pueblo. Claro. En muchos barrios, según qué barrios, si tú coges el Cabañal o coges antiguamente lo que era Ruzafa, eran prácticamente pueblos.
Bueno, Calle, ahora que dices lo del Cabañal, en la procesión del año pasado del Cabañal, en la del Cristo de no sé qué, el que iba de Jesucristo era un gay más pero increíble, unas melenas al viento. O sea, cuando aquello pasaba por ahí, todos con la marcha tocando, y la foto final era el Jesucristo, y era la reina del Cabañal, el que hacía de Jesucristo, con su coronita de espinas, monísimo pintado, un arte para o sea, ese es lo recuerdo que decía, tiene narices.
Hubo debate para que saliera. Sí.
Es muy fíjate tú, en una procesión católica del Cabañal, el Jesucristo era
Camino de esto sin saberlo.
Pero un momento, pero ¿dónde en la Biblia dónde dice que cuál era la orientación sexual de Jesucristo?
Claro.
Muy buena apreciación, ¿eh?
No entremos en terrenos de la Biblia.
Creo que está muy bien formulada mi pregunta.
Sí, sin... El otro día en una peli alguien dijo, ¿qué dice la Biblia? Os voy a decir qué dice la Biblia sobre los homosexuales. Dice, ¿veis? Esto. No dice nada. Y es verdad.
Hombre, teniendo en cuenta que hay una porción importante de puritas. Vamos a la policía. Y yo, un momento, y yo estoy a favor de la iglesia, de la Santa Madre Iglesia Católica, pues lo digo en serio. Yo estoy a favor,
Pues muy bien,
a favor de que también.
Porque creo que hace una gran labor social. Ahora,
estás a favor de la parroquia, no de la Santa Iglesia.
Pero claro, sí que entiendo que deberían de vigilar un poquito todos los elementos que tienen las manitas muy largas, porque es que... Jolín, es que hay bastantes, y dices, hombre, miradme bien eso.
Dios los
pero yo
ahí,
creo
eso.
Que, y nunca que mejor dicho. En general hacen mucho bien y ayudan muchísimo al prójimo, tanto en África como en muchos sitios.
Sí, pero hay un corporativismo como en los médicos.
Sí, pero primero que metió Baza ahí fue Ratzinger, el que cogió el toro por los cuernos de curas pedófilos fue Ratzinger, Wojtyła se ponía de perfil, bueno, no quería saber nada. Ratzinger es el que les obliga a pedir perdón y el que... recluye en un monasterio al jefe de los legioneros de Cristo, que este tiene como 7 criaturas por ahí, y vamos, está hecho de Marcial Mácil, se llama el Mendalesna, que ya falleció. Y Ratzinger es el que coge el toro por los cuernos y dice, esto hay que acabar con ello.
Algo bueno.
Volvemos enseguida, ¿tenemos WhatsApp, Silvia?
Sí, alguno hay.
Venga.
99.9 Valencia Radio.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
Mamá.
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillén de Castro 96 673 16 93 49.
Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar.
En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
Ya estamos de rebajas en Práctica Hogar. Aprovecha nuestros descuentos que llegan hasta el 60%. En Práctica podrás encontrar todo para el hogar en muebles, decoración, iluminación y colchonería a precios súper rebajados. No te lo pierdas y visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G para conectar a los tuyos, sistema de localización para que no pierdas el coche, ni los nervios, y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora al alta, gratis, seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/Movistar Car.
Concerts de Vivers presenta Poetas del Rock con Bebe, Kiko Veneno y Xavi Sarria en concierto. Viernes 5 de julio, Jardines de Viveros, Valencia. Entradas en www.concertsdevivers.com.
Yo no entiendo la razón.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrell, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Cirque du Soleil quiere celebrar el verano contigo. Ahora tus entradas de CUSA con un 20% de descuento. Disfruta del verano, disfruta del humor más atrevido. Disfruta de CUSA en Valencia solo hasta el 14 de julio. Date prisa, la promoción está activa por tiempo limitado. Más información en cirquedusoleil.com.
Descubre la promoción de Hábitat Inmobiliaria en el corazón de Cuatro Carreres. Viviendas de 2 a 4 dormitorios con garaje y trastero desde 278.000 euros. Hábitat Residencial Atrium es una urbanización que cuenta con espectaculares terrazas y además piscina y sala gourmet en sus zonas comunes. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900 100 420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900 100 420.